Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
Buenas noches.
Y buenas noches, Carmen Tourdemontis.
Buenas noches.
Como siempre, presento los contenidos del programa de hoy, que tiene, como todos, tres secciones. La primera, Historia de la Iglesia, que lleva Carmen Tourdemontis, la historiadora del programa. La segunda es un santo relacionado con el tema. Y la tercera es Magisterio de la Iglesia, que hace María Ornedo. En la primera parte, en la primera sección, vamos a continuar con una ponencia, comentando una ponencia del Simposio Internacional sobre Isabel la Católica, celebrado por la diócesis de Valladolid en 2018, cuyas actas fueron recogidas en el libro que lleva por título Isabel la Católica y la Evangelización de América. Ya en el programa anterior, Carmen empezó a comentar esta ponencia de don Luis Resines Llorente, profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, que hablaba de los primeros catecismos que se utilizaron en América. Nos contaba la historia sorprendente de un niño que fue el que al final resolvió bastante el problema de la lengua, porque siendo un niño español llegado allí de pequeño, era bilingüe y conocía la lengua del país perfectamente por sus juegos con niños de su edad. Y esa fue la clave. Con el tiempo, ese niño es Alonso de Molina, franciscano, muy destacado, que llegó a publicar en la lengua náhuatl, por cierto, la que él había aprendido de pequeño, algún libro, ya independientemente del catecismo y todo lo que facilitó esta cuestión, ¿no? Por otro lado, hoy vamos a continuar, o Carmen va a seguir exponiendo de esta ponencia la parte que no dio tiempo a ver en el programa anterior. En el santo del día nos va a traer a San José, de Anchieta, que fue beatificado en el 80 y canonizado por el Papa Francisco, y que es otro de aquellos misioneros de la primera evangelización de América. Y en la tercera y última sección, María continuará con Eucaristía y volverá a traer la encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, con la que ya estuvimos viéndola y comentándola en el programa anterior.
Pues continuamos con este simposio internacional de Isabel la Católica y la Evangelización de América, y estamos comentando, como decía Alberto, desde el programa anterior, la ponencia de Luis Resines Llorente, hablando precisamente de los catecismos y la evangelización en América, por lo que hoy vamos a continuar con ella. Seguimos con la labor evangelizadora en América con estos catecismos. Y en 1528 se publicó en Amberes la Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana de Pedro de Gante. Hacia 1527, también atribuido a Pedro de Gante, se puede datar su catecismo pictográfico. De fecha desconocida, vio la luz la hoy perdida doctrina de Andrés de Olmos. También se perdió el Arte y Doctrina Cristiana de Alonso Rengel. También están desaparecidas, y no hay más que noticias indirectas, de las doctrinas de Martín de Valencia, Agustín de Coruña, Juan Ramírez o Juan de Rivas, todas en torno a estos mismos años, más o menos mediados del siglo XVI. En 1539, merced a la actuación de Juan de Zumárraga, arzobispo de México, se data su breve y más compendiosa doctrina, pues a partir de esta fecha culminaron los desvelos de Juan de Zumárraga para llevar la imprenta a México, que que, como ya comentamos en el programa anterior, era algo que pedían constantemente para poder evangelizar. Era, pues, un invento conocido y anhelado por los frailes que iban a América, pero que allí echaban de menos por sus incuestionables ventajas. Desde el final de la década de los años 30 hasta el final del siglo, en 60 años, se produjo la notabilísima expansión de los catecismos por todo el continente. Primero en México, como centro de la presencia más consolidada de los españoles, y por la presencia de la imprenta. Se han detectado más de un centenar de obras para esos pocos más de 60 años, lo que muestra que, superadas las barreras idiomáticas de las que hablábamos en el programa pasado, y con la industria tipográfica, se expandió el cristianismo mucho más rápida y eficazmente que en el medio siglo que había transcurrido desde que se descubriera. Estos primeros fueron años de siembra y de vencer obstáculos. Los siguientes fueron años de difusión para comenzar finalmente a producir abundantes instrumentos que presentaran la fe cristiana. Naturalmente, en el contacto entre indios y españoles había quedado claro el esfuerzo de los misioneros, muy diferente del de otros españoles que acudieron con muy diversas intenciones. Es obligado pensar en los esfuerzos por entenderse, por la repetición de palabras de la otra lengua, por medio de la mímica, por dibujos, por sonidos. Todo esto podría ser común a frailes y militares conquistadores. Pero no se puede desconocer ni olvidar el fácil y asequible lenguaje del servicio, de la atención, la ayuda y la pobreza que muchos frailes practicaron por convencimiento. Por algo, Toribio de Benavente fue llamado por los indios Motolinía, es decir, el pobre. Pero todos esos esfuerzos eran insuficientes para presentar una fe religiosa nueva que les resultaba a los indios tan extraña como lo eran la lengua, la pintura, la literatura o las costumbres de los españoles. Como es imposible presentar la lista de todos los catecismos elaborados en América, he preferido ofrecer una muestra de algunos de ellos, representativos de los diversos grupos de catecismos que tienen unas características comunes. Por un lado están los catecismos pictográficos. Son textos que conectan con la cultura prehispánica de México, con la auténtica escritura indígena por medio de dibujos. Los misioneros cayeron en la cuenta de que esos escritos eran un valioso medio de transmisión de la cultura. Había otras imágenes o láminas religiosas que habían llegado impresas desde España, junto a las que ellos mismos podían dibujar allí. Pero estas no resultaban muy elocuentes para los indios, porque reflejaban los criterios de una religión que para ellos resultaba desconocida. Cuando se superó la barrera del idioma, dichas imágenes europeas fueron más útiles. La representación de catecismos pictográficos no fue mucho más laboriosa de lo que a primera vista imaginamos. No era suficiente con dibujar un motivo cualquiera, si éste no decía nada. Ni era suficiente con asumir cualquier dibujo procedente de los códices prehispánicos si no servía para vehicular la fe cristiana. Hubo que elaborar esos signos, en cuyo empeño estoy convencido de que muchos conatos resultaron infructuosos. No todos los pictogramas servían. Unos evocaban la idolatría, otros expresaban una idea con ambigüedad, otros no eran entendidos o mal leídos, otros no aportaban certeza alguna. El esfuerzo, desde luego, fue ímprobo y el resultado fue brillante, puesto que desde el siglo XVI se han seguido empleando, repitiendo y copiando hasta el XVIII y todavía en los siglos XX y XXI hay testimonio de que mexicanos que hoy viven los entienden en gran manera. Utilizaron, pues, elementos propios de la cultura indígena, entremezclados con elementos propios de la religión cristiana en verdadera simbiosis. Algunas dificultades parecían insalvables para expresar conceptos abstractos, por ejemplo, conceptos desconocidos para los indios, como la gracia, el sacramento, Poncio Pilato, el de los pictográficos en un mundo apasionante, pero difícil. Escaso en ejemplares, unos 30 dispersos, agradecido e ingrato a la vez, por las alegrías que reporta, pero por las escasas ayudas institucionales para darlos a conocer. Por otro lado, después de los catecismos pictográficos, también tenemos algunos en castellano, que son textos más o menos amplios que sirvieron para uso y guía de los religiosos que misionaron en América. Sobre todo en los primeros años resultaban indispensables. Los religiosos iban en su mayor parte formados desde España con los criterios catequéticos que aquí eran comunes. Precisaban esa guía bien en lo que repetían de memoria, bien en lo que tenían por escrito o lo que redactaron en América, para orientar sus enseñanzas, predicaciones y síntesis. Es clásico lo sucedido con el Catecismo de Pedro de Córdoba, Doctrina Cristiana para Instrucción e Información de los Indios, de 1544, usado primero en Santo Domingo y luego retocado y modificado en parte, en 1548 en castellano y náhuatl, para ser empleado en el continente, pues se trataba de dos situaciones culturales distintas en los destinatarios. Además de los catecismos pictográficos, de los catecismos en castellano, también había catecismos solo en lengua indígena. Es evidente que estos tenían una utilidad primordial para los propios indios, una vez que fueron aprendiendo y dominando la escritura y lectura en su propia lengua alfabetizada. Por esta razón son más bien tardíos. Es innegable también su ventaja en segundo término para los misioneros. Tenemos dos ejemplos muy elocuentes, como son los de Pedro de Gante, Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana, impreso en Amberes en 1528, con otras cuatro ediciones posteriores realizadas ya en México, y la obra ingente del aludido Alonso de Molina, del que hablamos en el programa anterior, aquel niño que luego fue franciscano, y su catecismo, que se llama Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana, que es de 1578. Por otro lado, también hay catecismos bilingües o trilingües, que fueron sin duda los más útiles y también los más costosos de elaborar. Sirvieron, como los anteriores, para el uso de los misioneros y también de los indios, cuando eran capaces de leer. La mayor utilidad para los misioneros consistía en continuar la labor que otros miembros de la misma orden habían emprendido antes, pues se sucedían unos a otros en los mismos destinos, y las personas allí enviadas lo eran para muchos años o para toda la vida. Dejaban entonces un precioso legado a sus sucesores, con las lenguas fijadas a medida que las conocían mejor. Un ejemplo es el del agustino Juan de Guevara, autor de Doctrina Cristiana en Lengua Huatesca, posteriormente corregido y mejorado en cuanto a la lengua también por el agustino Juan de la Cruz, Doctrina Cristiana en Lengua Huatesca con la lengua castellana, y que es de 1571. El agustino Melchor de Vargas publicó un texto trilingüe también, Doctrina Cristiana muy útil y necesaria en castellano, mexicano y otomí. Por las mismas fechas, Francisco de Pareja, franciscano, escribe Doctrina Cristiana útil y necesaria en lengua mexicana y castellana, de 1578. El aludido Francisco de Pareja hizo además otros dos catecismos en lengua castellana y timoacana, Catecismo y breve exposición de la doctrina cristiana en lengua castellana y timoacana, en 1612, y Catecismo en lengua castellana y timucuana, de 1612.
Bueno, con esto queda claro todavía más que con lo del programa anterior, que el esfuerzo fue enorme y que se le dieron soluciones varias. No solo una, sino estos catecismos ya muy completos, bilingües, trilingües incluso, que podían ser utilizados, si eran en la lengua nativa, por los indios cuando eran capaces de leer, sin necesidad de que el misionero estuviera encima de ellos. Es más, estos indios muchas veces terminaron siendo a su vez ellos mismos misioneros también. Y luego también una cosa que llama la atención, y es que estén algunos de ellos impresos en Amberes, nada menos, ¿no? Y es que no podemos perder de vista que todo este esfuerzo enorme de la evangelización de América y el irla convirtiendo en una extensión de España, administrativamente también, se realiza mientras el rey de España, Carlos I, era también emperador de Alemania, duque de Borgoña, de todos esos territorios de Flandes, etcétera, Países Bajos, y tenía planteadas una serie de cuestiones gravísimas delante, ¿no? Como todo lo de la reforma protestante a la que tuvo que hacer frente, las guerras de religión, las primeras en tiempos de él, el gobierno de España y de todas sus posesiones aquí en Europa, en Italia concretamente, y sin embargo nunca se descuidó, ni mucho menos, lo iremos viendo en este no, pero en próximos programas sí, nunca se descuidó, digo, toda esta gestión de América, dándole una primacía, como siempre, al tema de la fe, pero había que ocuparse de otras muchas cuestiones. Es cuando surgen las primeras universidades americanas, cuando surgen también las catedrales que hoy son consideradas más de una, patrimonio de la humanidad. Toda esta labor de España hay que verla para darle una dimensión real de la importancia que se le concedía a este nuevo mundo, en conjunto como una parte más, quizá prioritaria en muchos sentidos, del gobierno de la monarquía hispánica, que se extendía, pues, en tiempos de Carlos V, efectivamente, de Flandes hasta el norte de África y desde ahí hasta el continente americano en su mayor parte. Ya con Felipe II, a esto habrá que incluir los territorios en las Filipinas, además. Pero nunca se desatendió América y, como vemos, como recuerdo de esta idea, nos quedan los catecismos que se imprimieron en Flandes, precisamente, porque el rey de todo aquel conjunto era el mismo. Pero vamos aquí a destacar, como historia de la Iglesia, sobre todo, el que la evangelización se realizó con los instrumentos que tuvieron a mano y con los que tuvieron que inventarse prácticamente de nada, añadiéndole el detalle de la dificultad que ya comentábamos el día anterior, de que no eran traducciones dentro de la dificultad que tenía cualquier traducción sobre temas corrientes, sino que había que transmitir precisamente a los que lo leyeran o a quienes se lo estuvieran leyendo conceptos mucho más enjundiosos, como es, por ejemplo, pues la cuestión de los dogmas, la cuestión de la gracia. ¿Cómo explicas en la lengua de ellos precisamente lo que es la gracia sacramental, por ejemplo? Pues aquí hubo que hacer, evidentemente, un esfuerzo descomunal, y se hizo, y de ahí que la fe arraigara tan fuertemente en América, donde, afortunadamente para ellos, hay lugares donde es más fuerte que en la propia Europa católica, ¿no? A pesar de toda la persecución de la que la Iglesia ha sido objeto en muchos de estos países a partir del siglo XIX y ya también con más fuerza en el XX incluso, ¿no? Estoy pensando en México con sus presidentes masones, con su guerra de la cristiada, que es un levantamiento popular precisamente frente a las disposiciones que tomaban, y a pesar de todo, ahí está. No es el México de hace 100 años, pero mucho menos lo es la España de hace 100 años si la comparamos con la de ahora, ¿no? O el resto de la Europa católica. Y en el mundo protestante, pues la situación es igual o peor, porque ahí la crisis entró con fuerza, lógicamente, mucho antes que en la Iglesia católica. Ese legado es el legado más importante que una nación europea haya dejado fuera del continente a ningún otro pueblo o conjunto de pueblos, y es algo de lo que los españoles tenemos que estar legítimamente orgullosos, ser conscientes de ello, agradecérselo a Dios y no descuidar nunca la oración y la asistencia a los católicos de esos países, que se siguen sintiendo en su mayoría muy vinculados a la que todavía llaman madre patria. Con esto digo, acabamos lo que es la primera sección de Historia de la Iglesia y pasamos a otra que también hace Carmen, que es la del Santo del Día, que ya he presentado al hacer una introducción sobre los contenidos de este programa.
Santos en la historia de la Iglesia.
Hoy vamos a hablar de un santo también misionero que se llama San José de Anchieta. Nació el 19 de marzo de 1534 en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Su padre, don Juan de Anchieta, fue un vasco originario de Urrestilla, Azpeitia, tierra de San Ignacio de Loyola, con cuya familia, por cierto, estaba emparentado. Su madre, doña Mencía Díaz de Clavijo, era natural de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, descendiente de los vencedores cristianos del archipiélago. Fue el tercero de una numerosa familia. A los 15 años enviaron a José, junto a uno de sus hermanos, a Portugal, regentada entonces por la Compañía de Jesús. Allí estudió filosofía escolástica. Su trayectoria académica fue brillante. Entonces se apreciaron sus singulares dotes para la poesía. Fue época de cruciales decisiones, comenzando por la consagración de su virginidad ante una imagen de María. En 1551, animado por las noticias que San Francisco Javier transmitía en sus cartas, se sintió llamado a la vida misionera y se vinculó a la Compañía de Jesús. Pero padecía severa escoliosis desde que era niño y se acentuó con la misión que le encomendaron: ayudar a los sacerdotes que oficiaban la misa, más de una decena diarias. Tanto tiempo de pie fue agravando la lesión y acarreó de por vida dolores osteoarticulares. Aunque no se quejaba, solamente llevaba una faja para su mejor sostén, unos comentarios que escuchó acerca de ella le hicieron temer que podría haberse obligado a dejar el convento. El provincial Simón Rodríguez, compañero de San Ignacio, lo tranquilizó: no tenía nada que temer. Al final, como él deseaba, fue trasladado a Brasil junto a otros jesuitas. Llegó a Bahía en 1553, lleno de ardor apostólico, con el anhelo de hender la cruz en aquellas tierras que quiso de antemano. Cristo bendecía ese signo del genuino misionero que parte entusiasmado y lleno de fe. Tanto es así que en unos meses, junto al provincial Manuel de Lóbrega, fundó Piratininga. Determinado a evangelizar a los indios, se estableció junto a ellos. Con la ayuda del padre Auspicueta, se familiarizó con la lengua de los tupíes y guaraníes. Acogió como si fueran suyas costumbres y leyendas. A su vez, les enseñó gramática, al igual que hizo con los hijos de los portugueses. Fue pionero, tanto en apreciar una raíz común entre todas las lenguas que se hablaban, a la que denominó tupí, como en dar a luz una gramática, diccionario y catecismo tupí-guaraní. No fueron sus únicas obras. La vertiente pastoral estuvo presente al menos en dos textos, uno dedicado a confesores y otro para la asistencia de los que se hallan en trance de morir. En uno de sus trabajos incluyó un conjunto de sermones y cantos. Fue dramaturgo y autor de manuales de medicina, fauna y flora. Engrosan su labor literaria poesía y dramas en diversas lenguas. Se le considera incluso el iniciador de la historia literaria de Brasil. Se convirtió en gran defensor de los indios, a quienes prestó toda su ayuda. En la festividad de San Pablo de 1555 inauguró el colegio que hizo construir. Fue origen de la ciudad de Sao Paulo. En 1563 fue designado embajador de paz entre portugueses y los tamoyas. Era un pueblo peligroso que practicaba la antropofagia y lo tuvo como rehén durante 5 meses en la aldea Hiperoic. Les enseñó el Evangelio sin dejar de encomendarse a Dios insistentemente y a María, en cuyo honor escribía en la arena y grababa en su memoria un extenso poema latino publicado en 1663 en Lisboa. Mientras llegaba la paz, amenazaron con matarle en distintas ocasiones, pero él decía: «Yo sé que no me mataréis, que no ha llegado aún el tiempo de mi muerte». Al final, viendo los prodigios que realizó, fue estimadísimo en la tribu. En 1565 fue ordenado sacerdote. Ese año, junto a Nóbrega, puso los cimientos de la Fundación de Río de Janeiro. Durante una década fue rector del Colegio de San Vicente, y en este tiempo no solo predicó a los portugueses con gran fruto, sino que se encargó también de evangelizar a los vecinos indios tapuyas, una tribu difícil y feroz. Su intenso apostolado con los indios discurrió entre las colonias portuguesas de Río y de Espíritu Santo. El dominio de la lengua, su valentía y el amor que procesaba a esos pueblos, a los que alfabetizó y enseñó diversas artes, sanándoles humana y espiritualmente, fue admirable y heroico. Afrontó situaciones comprometidas, llenas de angustia y peligrosas. Transitando con un hermano con los pies descalzos por un barrizal, comentó: «Algunos desean que les sorprenda la muerte en varias partes o colegios conforme al afecto de cada uno, para pasar aquel último trance con mayor ánimo y consuelo, ayudados de la caridad de sus hermanos. Pero yo digo que no hay género de muerte mejor que dejar la vida negada entre el cieno y el agua de estas lagunas, caminando por obediencia y el bien de nuestros prójimos». Su labor como provincial se caracterizó por el trato caritativo y delicado que dispensó a todos. Se desplazaba con tanta rapidez para visitar a los hermanos que se ha visto en ello un hecho milagroso. Fue un hombre de profunda oración. A veces hasta comiendo se quedaba tan prendido de la presencia de Dios que se olvidaba de la comida. Fue maestro de pobreza, obediencia, servicial y humilde, y muy devoto de la pasión de Cristo. Recibió carismas y dones, entre otros el de éxtasis y profecía. Al final le sugirieron que eligiese un lugar para su retiro, pero él rehusó. había ido a misionar a Brasil y allí quería morir. Partió a Reritiba en 1587, junto al padre Guarapari, y sacando fuerzas de flaqueza, siguió evangelizando a los indios. Tenía debilidad por los enfermos. Una noche se levantó para asistir a uno de ellos y sufrió una caída. Su salud se fue agravando durante 6 meses y falleció el 9 de junio de 1597. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 22 de junio de 1980. En honor del santo, Retiriba modificó su nombre tomando el de Anchieta, que mantiene en la actualidad. Después, en el año 2014, fue canonizado por el Papa Francisco.
Otro ejemplo más de, primero, lo que era el fervor religioso en la España de entonces, que llevaba a personas como este a cortar ya para siempre lazos con su patria de origen y al final elegir, cuando ya se le presentaba la ocasión de descansar después de una vida tan ajetreada, elegir quedarse allí, puesto que allí había ido a misionar y se sentía mejor que en ningún otro sitio. Y por otro lado, qué cantidad de ciudades americanas del centro, del norte y del sur llevan nombres de santos generalmente por la presencia de los misioneros españoles allí. Sao Paulo, por ejemplo, es nada menos que una de las grandes ciudades del continente y lleva el nombre de el santo al que quiso encomendarla este otro santo canonizado por el Papa Francisco, José de Anchieta, por no hacer referencia de todas las muchísimas ciudades que tanto desde Estados Unidos hasta la Patagonia llevan nombres de santos que generalmente han sido puestos por misioneros o han tomado el nombre de la misión que estuvo instalada en ese mismo sitio. Y después de esto pasamos ya a la tercera y última sección, Magisterio de la Iglesia, en la que Mario Ornedo seguirá comentando la encíclica Ecclesia de Eucaristía.
El Magisterio de la Iglesia.
Seguimos, como dice Alberto, con la encíclica de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. Hoy, el último programa, vimos el capítulo número 4 de esta encíclica, número 3, perdón, y hoy es el capítulo número 4, que se llama Eucaristía y Comunión Eclesial. Punto 34. En 1985, la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos reconoció en la Eclesiología de Comunión la idea central y fundamental de los documentos del Concilio Vaticano II. La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios Trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello cuenta con la palabra y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual vive y se desarrolla sin cesar, y en la cual al mismo tiempo se expresa a sí misma. No es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este sublime sacramento. La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne escritor de la tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe. En la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. Precisamente por eso es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por santos maestros de la vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: cuando no comulgáredes y oyéredes misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, que es mucho lo que se imprime el amor ansí de este Señor. Punto 35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la comunión, que la presupone previamente para consolidarla y llevarla a perfección. El sacramento expresa este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que en Cristo y por la acción del Espíritu Santo nos une al Padre y entre nosotros, o ya sea en la dimensión visible que implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión eclesial es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación. Solo en este contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. Por lo tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre en comunión y concretamente en la integridad de todos sus vínculos. Punto 36. La comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de gracia por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. Así como la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. En efecto, sólo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia con el cuerpo y con el corazón. Es decir, hace falta, por decirlo con palabras de San Pablo, la fe que actúa por la caridad. Gálatas 5:6. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral, bien preciso del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo apóstol llama la atención sobre este deber con una advertencia. Examínese, pues, cada cual, coma así el pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, exhortaba a los fieles: también yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Precisamente, dice el punto 36c, En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: quien tenga conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Deseo, por tanto, reiterar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pablo al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal. La Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto. En nombre de Cristo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. El juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral, por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de manifiesta indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Canónico, que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Punto 38. La comunión eclesial, como antes he recordado, es también visible y se manifiesta en los lazos vinculantes enumerados por el Concilio mismo cuando enseña. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. La Eucaristía, dice el punto 38b, siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión en la Iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos, de comunión. De modo especial, por ser como la consumación de la vida espiritual y la finalidad de todos los sacramentos, requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y en el orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad. Juan 14:6, Juan 18:37. El sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones. Además, dice el punto 39, por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que tiene con ella el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que el sacrificio eucarístico, aun celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de esa sola comunidad. Esta, en efecto, recibiendo la presencia eucarística del Señor, recibe el don completo de la salvación y se manifiesta así, a pesar de su permanente particularidad visible, como imagen y verdadera presencia de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. De esto se deriva que una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse en sí misma, como si fuera autosuficiente, sino que ha de mantenerse en sintonía con todas las demás comunidades católicas. La comunión eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el propio obispo y con el romano pontífice. En efecto, el obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad en su iglesia particular. Sería, por tanto, una gran incongruencia que el sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión con el obispo. San Ignacio de Antioquía escribía: «Se considere segura la Eucaristía que se realiza bajo el obispo o quien él haya encargado». Asimismo, puesto que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, la comunión con él es una exigencia intrínseca de la celebración del sacrificio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de varios modos en la liturgia. Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no sólo con el propio obispo, sino también con el Papa, con el orden episcopal, con el clero y con el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente, como en el caso de las iglesias cristianas separadas de Roma. En el punto 40 dice: la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando la cena del Señor. Consecuentemente, el apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía, con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna. 1 Corintios 11:17-34. San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las palabras del apóstol: «Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte», en 1 Corintios 12:27, observaba: «Si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros». Y de esta constatación concluía: «Cristo el Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí». Esta peculiar eficacia para promover la comunión, propia de la Eucaristía, es uno de los motivos de la importancia de la misa dominical. Sobre ella y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me he ocupado en la Carta Apostólica sobre la santificación del domingo, Dies Domini, recordando además que participar en la misa es una obligación para los fieles, a menos que no tengan un impedimento grave, lo que impone a los pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad efectiva de cumplir este precepto. En la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, al trazar el camino pastoral de la Iglesia a comienzos del tercer milenio, he querido dar un relieve particular a la Eucaristía dominical, subrayando su eficacia creadora de comunión. Ella, decía, es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. A través de la participación eucarística, el Día del Señor se convierte también en el Día de la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad. El punto 42 dice: la salvaguardia y la promoción de la comunión eclesial es tarea de todos los fieles que encuentran en la Eucaristía, como sacramento de la unidad de la Iglesia, un campo de especial aplicación. Más en concreto, este cometido atañe con particular responsabilidad a los pastores de la Iglesia, cada uno en el propio grado y según el propio oficio eclesiástico. Por lo tanto, la Iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y fructuosa de los fieles en la misa eucarística y al mismo tiempo a determinar las condiciones objetivas en las que no debe administrar la comunión. El esmero en procurar una fiel observancia de dichas normas se convierte en expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia. Al considerar la Eucaristía como sacramento de comunión eclesial, hay un argumento que por su importancia no puede omitirse. Me refiero a su relación con el compromiso ecuménico. Todos nosotros hemos de agradecer a la Santísima Trinidad que en estas últimas décadas muchos fieles en todas las partes del mundo se hayan sentido atraídos por el deseo ardiente de la unidad entre todos los cristianos. El Concilio Vaticano II, al comienzo del decreto sobre el ecumenismo, reconoce en ello un don especial de Dios. Ha sido una gracia eficaz que ha hecho emprender el camino del ecumenismo tanto a los hijos de la Iglesia Católica como a nuestros hermanos de las otras iglesias y comunidades eclesiales. La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía, que es el supremo sacramento de la unidad del pueblo de Dios, al ser su expresión apropiada y su fuente insuperable. En la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de misericordia, para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Presentando esta súplica al Padre de la Luz, de quien proviene toda dádiva buena y todo don perfecto, la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa, uniéndola a la de su sacrificio redentor.
Pues estaríamos horas oyendo o releyendo o participando en esta lectura de esta encíclica, porque estamos tocando un tema central de la fe, como es la Eucaristía, y desde luego parece sorprendente, pero nunca sobra, ¿no?, que el Papa nos tenga que recordar, bueno, claro, ¿de qué año es esta encíclica? Es del pontificado de Juan Pablo II, es suya, pero da lo mismo que sea de los 80, que de los 90, que de cuando sea. Realmente, ese final del siglo XX, en el que tantas cosas habían cambiado, es lo que explica que él tenga que explicar a su vez cosas tan elementales que probablemente antes nadie se hubiera planteado, lo de no poder comulgar en pecado mortal. Esto que ya establece con claridad, aunque era doctrina de la Iglesia anterior, pero queda firmemente fijado en el Concilio de Trento, yo creo que los católicos lo han tenido clarísimo durante siglos, hasta que hemos llegado al 20, y en el 20, pues claro, se ha producido un desconcierto. Ya San Pío X tiene que condenar el modernismo en su encíclica Pacendi. Parecía que había terminado con él, pero no, que va, ni mucho menos, ha rebrotado una y otra vez. En el Concilio Vaticano II tratan de acometer esa tarea, ¿no?, de una primavera de la Iglesia, un reforzamiento de la Iglesia, por supuesto, desde los principios más básicos. Pero este Papa Santo, que además ha participado en el Concilio también, ve la necesidad en su pontificado de recalcar y explicar de dónde viene precisamente esa prohibición, apelando, como tiene que ser inexcusable, a San Pablo. San Pablo nos recuerda que quien comulgue indignamente está comiendo su propia condenación. Y claro, hoy en día, a pesar de todas estas advertencias, y ya en tiempos de él, yo diría, incluso, pero ahora más todavía, veo que mucha gente pues no va a no se confiesa, comulgan directamente. Esto se lo oí yo a un párroco hace ya años que decía que al ver la cola de los que iban a comulgar, es su última encíclica, me dice María, pensaba, es maravilloso que todos vengan confesados, lo decía con bastante sorna, porque aquí, en cambio, los confesionarios suelen estar vacíos. Pero veo que aquí, sin embargo, comulga todo el mundo. Con lo cual era una forma muy sutil de decir, él no podía saber exactamente si toda aquella gente estaba en estado de gracia o no lo estaba. Pero una llamada de atención. Cuidado y no descuidéis esto, que es de suma importancia, ¿no? Vamos, que te estás jugando nada menos que el pasar del estado de pecado mortal al haber cometido un sacrilegio, caso de recibir indignamente la Eucaristía. Bueno, pues yo creo que él, durante su pontificado, se empeña y se impone como tarea principal, aparte de abrirse al mundo, cosa que hizo, es el más viajero que ha habido, volver a consolidar todo el magisterio de la Iglesia, después del vendaval, del posconcilio, etcétera, y ante los nuevos brotes de modernismo que ya se veían entonces, volver a consolidarlo de manera que ningún católico pudiera llamarse a engaño. Aunque yo creo que el católico, que ha tenido siempre una conciencia bien formada, ha acudido a donde debía informarse. Pero de todas formas, en el ambiente de la época, ya era muy frecuente, y aquí lo hemos comentado en el programa más de una vez, frases como esa, yo lo he oído y me lo ha dicho alguno, más de una vez, yo me confieso con Dios. Pues mire, eso no hace ninguna falta que lo haga, porque Dios sabe perfectamente todo lo que usted ha hecho. Bien está que se arrepiente y que le pida perdón por todos sus pecados. Cuantas más veces lo haga, mejor. Pero aquí estamos hablando de un sacramento que tiene usted que recibir, como queda claro en esta encíclica, antes de acercarse a la Santa Comunión. Bueno, enseñanzas siempre múltiples, y con esto ya vamos a despedirnos porque se ha terminado el tiempo del programa. Buenas noches a nuestros oyentes de Radio María, pero antes también quiero despedirme, como siempre, de María Ornedo. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Y de Carmen Turdemontis, gracias y buenas noches también, Carmen.
Buenas noches, gracias, y recordar a los oyentes que pueden escribir al correo historiadelaiglesia@radiomaria.es. También recordarles, además del correo electrónico, pueden volver a escuchar el programa en el podcast Historia de la Iglesia, en la página web de Radio María.
Y bueno, por último, una vez más, buenas noches a todos nuestros oyentes.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.